GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Abrimos un nuevo GPS Internacional de cierre de la semana y prácticamente del mes, esperando el próximo mes de marzo, con muchos temas en la agenda internacional. Venezuela, que ha recibido un lote de 100.000 vacunas de Sputnik V y que ha comenzado su proceso de vacunación primariamente hacia el personal de la salud. Ya el primer grupo de médicos ha recibido su vacunación y con esa medida Venezuela busca enfrentar al COVID-19 en el marco, obviamente, de lo que implica una situación económica compleja en el país y de una situación política siempre intensa. Ahora, otra vez de enfrentamientos con la Unión Europea, con intercambio de medidas, de retiro de embajadores y de enfrentamiento diplomático. Vamos a analizar esto con Sergio Rodríguez Heffelstein desde Caracas. Por otro lado, hablaremos de la situación de los migrantes en América Latina. Esto obviamente tiene que ver con el conflicto que habitualmente hay con Estados Unidos, México, la caravana migrante que sale desde América Central y que intenta ingresar a América del Norte, el conflicto entre Venezuela y Colombia, donde Nicolás Maduro ha acusado al presidente colombiano Iván Duque de utilizar a los migrantes de su país como excusa para pedir recursos a la comunidad internacional. Gabriel Gaspar, analista especializado en el tema desde Santiago de Chile, nos estará aportando su mirada. Y en vísperas de lo que será el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, mujeres trabajadoras están convocando a una mesa de análisis, a un seminario internacional con el nombre Retos de la Mujer Trabajadora en América Latina y el Caribe. Viviana Núñez, representante del PICGNT de Uruguay, nos estará contando de qué se trata esta discusión. Arrancamos el último programa de febrero y el de la semana de GPS Internacional de esta manera. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que los agentes que operan en la región del Valle del Río Grande, en Texas Sur, siguen viendo una afluencia importante de migrantes irregulares que cruzan la frontera con México a diario, a veces en grupos de 100 o más. Esto es parte de lo que sucede en un rincón de América Latina respecto al tema migrantes. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado al presidente colombiano, Iván Duque, de utilizar a los migrantes de su país como excusa para pedir recursos a la comunidad internacional. Ante el deterioro de la economía en Venezuela, son más de 5 millones de habitantes que han abandonado el país, muchos de ellos hacia Colombia. Estos son ejemplos de lo que pasa con las corrientes migratorias en el continente. Vamos ahora a analizar lo que pasa y vamos a recibir con mucho gusto al investigador chileno Gabriel Gaspar. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo analizas las características de los flujos migratorios en la historia reciente en la región? ¿Esto ha cambiado en la actualidad?
¿Qué tal, Fabián? Un cordial saludo para la radio y para sus radioescuchas. Sí, ha cambiado. Hay dos cambios significativos que yo observo. Bueno, es cualquiera los puede observar, ¿no? Uno, el primero es que tradicionalmente América Latina expulsaba población de sur a norte, particularmente de la cuenca del Caribe, de Centroamérica y de México hacia Estados Unidos. Esa tendencia se mantiene, habría que decir. Lo novedoso es que en el último tiempo se agrega otra tendencia que viene fundamentalmente de Venezuela, pero no solamente de ella, también, en alguna manera también renace una migración colombiana, pero que no va hacia el norte, sino que viene hacia el sur. Viene particularmente de Venezuela a Colombia y de Colombia a Ecuador, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, en fin, algo llega a Argentina, incluso me imagino también intentarán llegar, aunque ya en menor influencia, a Uruguay. Entonces, esta es primera vez que tenemos una migración sur norte en el caso sudamericano. Y no solo una migración, sino que además una migración de proporciones, porque Venezuela ha expulsado, no sabemos con exactitud, pero se calcula por a lo menos 5 millones de habitantes en los últimos años. Es casi lo mismo que expulsó Siria con ocasión del estallido de la guerra, que preferentemente trató de llegar a Europa. Entonces esa es la primera novedad, que hay dos flujos migratorios, de norte a sur y de sur a norte. Y lo segundo es la composición de la migración. Y esto tiene que ver, en los dos flujos se da, todavía no es fuerte, pero ya es notorio. Y es que tradicionalmente, sobre todo los que se iban a Estados Unidos, se trataba de hombres solos, o sea, o el hermano mayor, o el papá que se iba a trabajar, juntaba algo de dinero, regresaba o enviaba, en fin, pero era básicamente hombres solos. En los últimos tiempos hemos visto, y lo observamos en los reportajes cotidianos, que las marchas estas que se organizan, ya no solo vienen hombres solos, sino que también se acompañan grupos familiares a veces completos, incluidos niños. Y ahí la preocupación, entre paréntesis, o sea, la motivación, no es solo el tema económico o social, sino que se trata de población que huye del desorden, del caos y la violencia en sus países, sobre todo en el llamado Triángulo del Norte Centroamericano, en Honduras, Salvador y Guatemala, donde las organizaciones criminales han copado gran parte del territorio de las ciudades y cobran cupos, extorsionan, amedrentan, reclutan a la fuerza a los hijos, violentan a las hijas. Entonces al final la familia, a veces ni siquiera por razones económicas, sino por sobrevivencia, buscan llegar a una situación de mayor estabilidad que la conciben en Estados Unidos. Y en América del Sur, crecientemente vemos que los migrantes venezolanos también empiezan a salir en núcleos familiares. Para darte un dato, fuentes de Naciones Unidas comentaban hace poco acá en el caso de Chile, donde debemos tener cerca de 500.000 de migrantes venezolanos, ¿no? Que hay tres olas muy características. La primera que llega se trata de gente más bien de posición, pequeños y medianos empresarios que venden sus casas, sus negocios, se instalan en Chile, en las principales ciudades, montan pequeñas empresas, restaurantes, clínicas de todo tipo, de belleza, etcétera. Hay una segunda ola que llega como 2-3 años después, que son profesionales y técnicos, y en su inmensa mayoría están trabajando en Uber y en demás tipos de transporte. Y hay una tercera que es de todo, y es personal menos calificado, y su inmensa mayoría trabajan en estas delivery, Rapid, todo ese tipo de delivery que se han popularizado con ocasión de la pandemia. Entonces, han cambiado los flujos, y al mismo tiempo ha cambiado la composición de la migración, pero sigue siendo un fenómeno constante y a ratos creciente.
En ese sentido, Gabriel, con lo que está ocurriendo entre Colombia y Venezuela, así como el reciente conflicto en la frontera entre Brasil y Perú, ¿cuáles creen que son las implicaciones políticas de lo intenso de estos flujos migratorios? ¿Esto tensiona las relaciones entre los países sudamericanos?
Sin lugar a dudas que tensionan, porque lo primero que hay que hacer es una autocrítica, y hablo básicamente por los sudamericanos, ¿no? Porque si bien la migración es un tema global, es claro que este tema ningún país puede resolverlo solo, porque es un tema complejo. Entonces la mejor experiencia que hay al respecto es la que hicieron los países de la Unión Europea ante el arribo de millones de ciudadanos sirios que huían de la guerra. ¿Qué hicieron los europeos? Se repartieron cuotas según el tamaño del país para recibir inmigrantes, para que repartieron la carga, digamos. Segundo, hicieron un fondo para ayudar a los países que estaban en la primera línea de la migración, particularmente Turquía y Grecia, para que ahí hubieran condiciones de recepción a gente que llegaba en muy malas condiciones. Tercero, fijaron unos protocolos de, llamémoslo así, de adaptación, de recepción, enseñanza de idioma, alimentación, vacunación, etcétera, para recibir y absorber a esa masa de migrantes. En América del Sur no hemos hecho nada, y esto vale y es una mancha, un baldón para todas las diplomacias latinoamericanas. Hemos sido incapaces de construir un protocolo común, y es necesario e indispensable construir un protocolo común. De lo contrario, cada país, por decirlo así vulgarmente, expulsa a los migrantes a donde puede, y eso es espantoso. Te cuento que según los datos recogidos en círculos diplomáticos aquí en Santiago, la inmensa mayoría de los ciudadanos venezolanos que están entrando en el último año a Chile no vienen de Venezuela, provienen de terceros países de donde fueron expulsados virtualmente, o en algunos casos engañados por organizaciones de trata de personas que les cobran y los extorsionan durante el camino. Es lamentable, pero así ocurre. En ese sentido es que tenemos que entender que la solución somos todos.
Gabriel, ¿cómo han afectado a Chile los movimientos migratorios sudamericanos? Y si hay políticas que ha impulsado el gobierno de Chile al respecto sobre el tema migratorio.
Bueno, a ver, Chile ha recibido en los últimos 5 años, quizá un poquito más o menos, pero alrededor de 1,5 millones de inmigrantes. Esto es muy nuevo, es muy súbito y novedoso en la historia contemporánea de Chile. Nunca habíamos recibido, calculamos que estamos muy cerca de llegar al 10% de la población. No son solo sudamericanos, ¿no? Hay mucho haitiano, una cantidad no menor de dominicanos y en menor medida cubanos. Y a eso se suma con posterioridad un número importante de colombianos y posteriormente empezaron a llegar en sucesivas olas cerca de 400.000 venezolanos. Se suman a los habituales inmigrantes peruanos y bolivianos, más argentinos, y no pocos españoles en su momento. Entonces, todo esto ha provocado un fenómeno complejo que tiene, en mi opinión, aristas muy positivas, por un lado, porque va a revertir un envejecimiento de la población. En Chile, producto de su desarrollo, producto de sus prácticas culturales, en definitiva, estamos teniendo una tasa de natalidad muy baja y al mismo tiempo una concentración en grandes ciudades y la llegada de los migrantes va a permitir reponer juventud, diversificar, etcétera. Pero también hay un problema fuerte de asimilación, desde lo cultural hasta lo físico, habitacional, por ejemplo. Han emergido villas y mientras más precarias son las condiciones de algunos inmigrantes, también han aumentado campamentos de viviendas irregulares. Esto ha tenido diversas situaciones y oleadas, algunas provocando en sectores de la sociedad chilena una suerte de rechazo, muy parecido a lo que conocemos en otros países, de versiones de temor a lo desconocido, a lo extraño, etcétera. Y hay un proyecto de ley que se acaba de ser aprobado que intenta normar la migración, pero al mismo tiempo hay casos de explosiones súbitas que hemos tenido hace poco en la zona fronteriza con Bolivia, ingreso abrupto de ciudadanos, sobre todo de origen venezolano. Según fuentes diplomáticas venezolanas en Chile, la mayoría de los venezolanos que llegan a Chile no vienen de Venezuela, sino provienen de Ecuador, Perú y Colombia. Por supuesto, esto es lo estrictamente migratorio, pero tiene que ver también con temas políticos, porque al igual de lo que ha pasado en muchos otros países, en un sector político, en particular la derecha, ha usado el tema Venezuela como un tema de agitación dentro de la agenda chilena, e incluso en la campaña electoral, por ejemplo, recientemente pasada, la caricatura de la derecha respecto a la centroizquierda fue que Chile estaba creando, el gobierno de la expresidenta Bachelet había creado las condiciones para crear Chilezuela, o sea, que Chile se iba a transmitir por las sendas de Venezuela. Esto no es nuevo en Chile, también se le aplicó a López Obrador y también a Alberto Fernández, en fin, de las distintas contiendas electorales sudamericanas. Pero lo que sí llama la atención, y vuelvo a algo que señalé anteriormente, que el tema de la migración no es nuevo, pero tampoco que lo puede resolver un solo país. Entonces lo que se echa de menos aquí es una coordinación básica entre los países, al menos sudamericanos, para un trato común al tema de la migración y no esta situación que vemos hoy día, que las distintas políticas nacionales, en definitiva, lo que hacen es cerrar las puertas y lanzar a la pobre gente a otro país que se deje. Entonces eso ha llevado a un caos, una situación muy complicada, porque además muchos de estos migrantes en realidad corresponden más a lo que en la jerga internacional denominaríamos refugiados, más que migrantes.
Gabriel, ¿cómo ha incidido la pandemia en este tratamiento a los migrantes a nivel latinoamericano? Porque sin duda, como ha pasado con todo, la pandemia se ha metido en la agenda del mundo. En ese plano, de alguna manera la pandemia nos exige a todos que haya nuevas políticas globales relativas a la protección de los derechos humanos de los migrantes.
Por supuesto, y además es de toda lógica, digamos, ¿no? Porque han surgido Primero, hablemos a nivel latinoamericano exclusivamente. Estamos viviendo algo que es global y es la escasez de vacunas, ¿sí? Y también la precariedad de los servicios sanitarios en muchos países, producto de años de adelgazamiento estatal y privatizaciones. Al mismo tiempo, una incapacidad de la diplomacia latinoamericana para tener una política común. Por ejemplo, habría sido tan obvio que negociáramos, por ejemplo, como países sudamericanos, un entendimiento con los laboratorios para garantizar mayores mercados, economías de escala, e incluso podríamos haber conseguido mejores precios. En fin, todo lo que se logra con economías de escala. Y nada de eso se ha hecho. Y lo que tenemos es que algunos países están en una situación muy primaria, no ha empezado todavía una vacunación masiva. Y a eso se suma algo terrible, que es la corrupción y el privilegio de posiciones de poder, como hemos visto en el caso, lamentable caso del expresidente Vizcarra y sus colaboradores en el Perú. En ese contexto, donde hay una población asustada, con temor al contagio, agotada por las cuarentenas, por supuesto no se crea un clima amable con la migración, y particularmente con el tratamiento de incorporar a los migrantes a estas políticas, cuando es de toda lógica hacerlo, por una razón básica, además de humanitaria. Porque uno puede vacunar a toda la población, pero si no vacuna a los migrantes, igual la capacidad de infección y de propagación del virus se mantiene. Entonces hay que incorporarlos, es obvio. Afortunadamente, el programa de vacunas en Chile está caminando con relativa eficiencia. Hay que reconocer que las autoridades nacionales y regionales y municipales han operado bien. Y sobre todo hay que agradecer también a miles, decenas de miles de trabajadores de la salud que han hecho un esfuerzo enorme en los meses anteriores y lo siguen haciendo hoy día en la vacunación organizada de la sociedad, lo cual muestra que durante décadas el sistema de salud pública construido en épocas de la República Chilena del siglo XX ha sobrevivido. Valga decir de que todo el programa de vacunación, todo esto es absolutamente a cargo de la salud pública. La salud privada, las clínicas no participan para nada de este esfuerzo.
Finalmente, Gabriel, ¿qué papel podría tener en este sentido, hablando de las políticas hacia los migrantes en la región, la nueva administración de los Estados Unidos a cargo del presidente Biden?
Bueno, yo creo que ha hecho algunos aportes, particularmente en lo que es la situación de los migrantes que están residentes ilegales hoy día en Estados Unidos, que son varios millones, y también una política destinada a crear condiciones de seguridad y de desarrollo en Centroamérica en particular, que es donde se origina la mayor fuga, digamos, de población hoy en día. Pero volviendo a Sudamérica, yo creo que lo que se impone es que nuestros gobiernos convoquen a una conferencia migratoria donde acordemos una política común y entendamos que a algunos países cada uno según sus capacidades podrá recibir, porque también la historia nos enseña de que los procesos migratorios son súbitos y pueden darse en cualquier momento. Por ejemplo, Venezuela recibió en los años 70 y 80, producto de la guerra civil interna colombiana, más de 5 o 6 millones de colombianos, a los cuales se les otorgó nacionalidad y se les acogió. En los años 70, Venezuela recibió a decenas de miles de refugiados chilenos, argentinos y uruguayos. Y así, los chilenos, en tiempos de Pinochet, salió alrededor de 1 millón de chilenos al mundo, el 10% de la población. Algo parecido ocurrió también en Uruguay. Entonces, la migración es un fenómeno propio de la sociedad, propio también de una globalización y una planetización que en pleno desarrollo y que va a seguir. Y por tanto, lo mejor es crear regímenes que permitan cuidar, cautelar la suerte de estos fenómenos.
Gracias, Gabriel Gaspar, por su análisis para GPS.
Fabián, un cordial saludo y seguimos en contacto.
Vamos a colocar en este bloque de GPS Internacional la mirada en la República Bolivariana de Venezuela, porque allí hay varios temas. Luego de la llegada de la vacuna Sputnik V, comenzó el proceso de vacunación hacia personal de la salud. Los primeros médicos venezolanos han recibido las dosis de las primeras 100.000 dosis del Sputnik que ha llegado a Venezuela. Está siendo aplicado personal sanitario y también algunos legisladores de la Asamblea Nacional. No se está vacunando en primera instancia a personas de la tercera edad. La intención es avanzar en poco tiempo con la llegada de nuevas dosis para alcanzar mayor parte de la población. Vamos a hablar de la situación sanitaria en Venezuela y de las repercusiones, como están pasando en toda América Latina,
de esta pandemia del COVID-19, que se da además en el marco de un conflicto diplomático con la Unión Europea, una nueva situación de tensión que provocó que Venezuela haya expulsado a la embajadora de la Unión Europea en Caracas y que 48 horas después el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea tomó la misma decisión contra la embajadora venezolana ante este organismo. Vamos a hablar de estos temas y de otros que tienen que ver con la realidad de ese país. Está con nosotros el analista y columnista Sergio Rodríguez Helfenstein desde Caracas. Sergio, bienvenido a GPS, como siempre, gracias por atendernos. ¿Cómo está haciendo la atención y el proceso de salida de esta pandemia de COVID-19 en Venezuela a partir de la llegada de las vacunas Sputnik?
Bueno, Fabián, muchas gracias por esta nueva posibilidad de conversar contigo y con las personas que nos escuchan. Mira, en primer lugar decir que en Venezuela, que ya a mediados del próximo mes cumplimos un año de cuarentena, tenemos cifras en general de entre las más bajas de la región en relación al tamaño del país. Nosotros tenemos alrededor de 130 mil enfermos, tenemos un 94% de recuperación y los fallecidos en Venezuela son un poco más de 1,000. De manera que tenemos incluso una tasa de letalidad por debajo de 1, lo cual en comparación con los países vecinos, sobre todo Venezuela y Colombia, son bastante bajos. Lo otro que habría que decir también y que es muy importante es que aquí nunca se tomaron medidas drásticas ni policiales para el control de la COVID. O sea, aquí nunca hubo toque de queda ni prohibiciones de ningún tipo, sino que aquí todas las medidas fueron voluntarias. Había llamados del gobierno y se acató voluntariamente y conscientemente esas medidas, lo cual es una cosa, lo digo como venezolano, bastante insólita en un país tan desordenado y tan caótico como este. En realidad hay que decir que la mayor parte de la población se alejó un poco de la política para acatar las medidas del gobierno, y eso es lo que ha hecho que en el país haya una bajo número de enfermos. Ahora, con respecto a la vacunación, bueno, tú sabes y tú lo has dicho en otras ocasiones que el tema de la vacunación no es un problema, lamentablemente no es un problema de salud en el mundo, sino que es un problema político y comercial. Hay una serie de denuncias, incluso la volvieron a hacer ahora en la reciente reunión los presidentes de Argentina y México, que han tomado la bandera por América Latina en la denuncia de esta situación, que hace que haya una concentración excesiva de la cantidad de vacunas producidas en países desarrollados que no las necesitan, mientras que los países subdesarrollados y del sur tienen muchas dificultades para obtenerlas. En el caso de Venezuela hay una dificultad adicional, que es la negativa de Estados Unidos, de Canadá, de los países de la Unión Europea, que tienen secuestrados los recursos de Venezuela, de utilizarlos, incluso sin necesidad de que se los den al gobierno de Venezuela, sino que a través de las Naciones Unidas sean las Naciones Unidas las que paguen con los recursos que son de Venezuela. No estamos hablando de un crédito, son recursos de Venezuela, más de 30 mil millones de dólares que están secuestrados en esos países. Venezuela necesita 300 millones de dólares para comprar esas vacunas, los tiene, pero como están secuestrados no se pueden utilizar. Entonces, nosotros básicamente dependemos de la cooperación con Rusia, con China y con Cuba, que nos van a suministrar una buena cantidad de las vacunas, pero no todas, y vamos a necesitar esos recursos para poder comprar esas vacunas. Como tú decías, las primeras vacunas que llegaron son las Sputnik de 5 de Rusia y se están aplicando fundamentalmente a los trabajadores de la salud, tanto de los hospitales públicos como también de clínicas privadas, mediante un acuerdo con el gobierno.
Sergio, seguramente otro tema que vendrá después es la necesidad reactivación económica de un país, aunque que no ha llegado a estar paralizado, como sí ha pasado con otros, producto de lo que son, por ejemplo, las cuarentenas obligatorias y demás, pero que obviamente, como ha pasado con todos, tiene un golpe, ¿no?, en la economía y en el sector productivo. ¿Cómo busca Venezuela recuperarse de esta pandemia?
Bueno, Fabián, Venezuela es un país tan particular que aquí el problema económico es peor que la pandemia. Y de hecho, en la conversación cotidiana, cuando tú vas a los mercados, cuando, digamos, las pocas salidas que uno tiene, lo que escucha es hablar de la problemática económica. La pandemia, yo te diría que casi ni es tema. No es un tema sobre el cual se debata comúnmente. Y como decía en la pregunta anterior que me hacía, aquí hay un acatamiento a las medidas, hay una concientización con las medidas de distanciamiento social. Aquí es muy raro salir a la calle y ver a alguien que no use tapaboca. Es algo incluso repudiado socialmente. Cuando se ve a alguien que no usa tapabocas, se le aparta, o las personas se apartan de eso. Entonces, pero el tema económico efectivamente es el tema clave del futuro de Venezuela, y de la resolución de la problemática económica depende la estabilidad de corto, mediano y largo plazo del país. Eso también lo ha descubierto Estados Unidos, y por eso es que el gobierno de Biden de alguna manera ha desistido de la política de Trump, que cartas están sobre la mesa, con lo cual durante el gobierno de Trump tuvimos una situación de un estado de alerta militar permanente. Nuestras Fuerzas Armadas estaban movilizadas casi permanentemente, han estado movilizadas casi permanentemente durante los últimos 2 años en una situación de alerta, porque estamos sometidos a una posibilidad de una agresión permanente, que sí se manifestó a través de un intento de asesinato del presidente, desembarcos navales de fuerzas mercenarias, ataques en la frontera, agresiones permanentes que se realizan sobre todo desde el territorio colombiano. Eso ha fracasado, la división de las Fuerzas Armadas ha fracasado, la destrucción de las instituciones ha fracasado, el alejamiento de la democracia por parte del gobierno en una situación tan crítica ha fracasado, y el gobierno ha mantenido en los cánones de cumplimiento de lo que dice la Constitución en materia de elecciones. Se han hecho las elecciones, este año hay elecciones nuevamente de gobernadores. Entonces se recurre a el incremento de las sanciones militares, sobre todo del petróleo, que es el principal producto del país, con lo cual se pretende ahogar económicamente al país. Sin embargo, a pesar de todo eso, la apertura económica que el gobierno ha hecho en materia de una posibilidad de una participación mayor de la empresa privada en la economía, la liberación del dólar, del bolívar, perdón, del cambio, ha hecho que de alguna manera uno comience a ver una muy, muy leve mejoría, que es difícil de ver porque la caída fue muy abrupta. O sea, cuando tú te caes de 1000 a 0 y subes a 20, no se nota. Pero finalmente es una muy leve, es una mejoría. Basta saber si tenemos la capacidad para echar a andar con mucha mayor estabilidad la industria petrolera. La industria petrolera se está recuperando, pero se está recuperando, cosa insólita en Venezuela, inédita en Venezuela, se está recuperando a partir de los propios trabajadores de la industria, nuestros propios ingenieros, de nuestros propios recursos, de nuestra propia inventiva, porque no tenemos acceso ni a crédito, no tenemos acceso ni a la tecnología, que es básicamente de Estados Unidos. Entonces hay que hacer una recuperación de la industria petrolera a partir de criterios y de posibilidades endógenas, y en la capacidad y las posibilidades que tenga la industria petrolera de recuperarse va a estar en gran medida la solución del problema económico de Venezuela. Pero además, Fabián, el bloqueo, las sanciones económicas, la imposibilidad de recurrir a recursos externos ha hecho también que se comience a desarrollar la inventiva, que la producción nacional se comience a tener éxito. Por ejemplo, desde hace 2 años en Venezuela ya no se importa papa ni se importa semilla de papa. Eso es primera vez que ocurre en la historia. Y eso es porque nos vimos obligados a hacerlo. Entonces, ese es un ejemplo que te pongo, pero uno comienza a ver que hay mucha más creatividad inventiva por parte de los productores nacionales, y se trata de mejorar ahora el transporte, que se dificulta por las carencias que hay de combustible por el bloqueo. Hay que decir que nosotros tenemos una flota de Estados Unidos y de la OTAN, porque hay barcos también de Gran Bretaña y Francia en el Caribe, tratando de impedir que lleguen barcos mercantes a Venezuela con los alimentos y con la medicina necesaria para el país. Pero ante todo eso, se ha generado una gran inventiva, se ha generado una gran capacidad creativa para resolver la situación que tenemos. Y hay otras muchas medidas que son medidas de carácter reservado, para poder burlar el bloqueo en materia económica, financiera, petrolera, de abastecimiento de insumos, de alimentos y de medicina. Entonces, Venezuela está pasando, sigue pasando por una situación muy crítica, pero paradójicamente la situación política interna es muy tranquila, es de mucha estabilidad. Aquí no hay conflicto político. La existencia de la oposición terrorista tiene más existencia afuera, en el exterior, en los foros internacionales, que aquí en Venezuela. Para el 12 de febrero, Guaidó llamó a movilizaciones. El 12 de febrero se celebra aquí el Día de la Juventud. Llamó a grandes movilizaciones y no logró hacer ninguna movilización. O sea que Guaidó solo tiene existencia real en el exterior, no en Venezuela. Y aquí se ha ido constituyendo, o sea que se ha ido teniendo presencia una oposición que tiene presencia en el Parlamento. Hoy el Parlamento está discutiendo las normas para nombrar nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, de manera que el Consejo Nacional Electoral, de manera que las elecciones próximas de gobernadores y alcaldes se van a producir con un nuevo Consejo Nacional Electoral que va a surgir de la decisión de la Asamblea Nacional, donde hay una participación de un sector amplio de la oposición. De manera que el país también avanza en un proceso de reinstitucionalización, lo cual es muy difícil porque hoy también Estados Unidos y Europa atacan a la oposición que está en el país, a la oposición democrática. Bueno, el ex candidato presidencial de la oposición, Javier Bertucci, que estaba viajando a Estados Unidos para buscar ayuda humanitaria a través de su partido, de su organización, él además es un pastor evangélico, fue detenido en el aeropuerto de Miami, estuvo retenido 12 horas y fue expulsado. Entre los últimos sancionados de la Unión Europea, también de diputados de la oposición, que no son chavistas, son de la oposición. Entonces, hay claramente ya no una apuesta de Estados Unidos y la Unión Europea por la oposición, sino que claramente es por la oposición terrorista, por la oposición violenta.
¿Crees, Sergio, que tendrá más consecuencias a nivel político este conflicto con la Unión Europea o que será simplemente, como se dice, una tormenta de verano que pasa rápido?
Mira, yo creo que pierden más ellos que nosotros, porque ellos quedan sordos, ciegos y mudos, igual que Estados Unidos. Ellos están muy sorprendidos con la respuesta de Venezuela porque no están acostumbrados. O sea, en Europa sigue persistiendo una mentalidad colonialista que suponen que a uno lo golpean y uno tiene que agacharse más hasta que llegue a nivel de las botas para lamerlas. Y nosotros no estamos dispuestos a eso. La autoridad de Venezuela la elegimos nosotros, las decisiones sobre Venezuela las tomamos nosotros, no se toman en Bruselas, no se toman en Madrid. Todos estos gobiernos que están apoyando el terrorismo son unos hipócritas porque aquí tienen a sus embajadores y son embajadores que están acreditados ante el gobierno nacional que dirige el presidente Nicolás Maduro, responden a esa lógica. Entonces es tan absurdo que tienen que resolver todos sus problemas con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero no lo reconocen. Es una estupidez total. Incluso hay embajadores, yo he conversado con embajadores que son personas serias, son funcionarios de carrera, son personas responsables y sienten vergüenza por la payasada que están viviendo y que están siendo obligados por su cancillería y por estos gobiernos europeos de hoy. Entonces eso no va a tener mayor influencia. Hay ciertos políticos en Estados Unidos han dicho que Venezuela va a incrementar su aislamiento, pero es que nosotros prácticamente no tenemos ninguna relación con Europa, ni económica, ni comercial, ni cultural, ni política. Entonces, ¿qué más aislado de Europa vamos a estar? Y la verdad que tener embajadores aquí, que lo único que hacen es estar ayudando a la conspiración contra Venezuela, fomentando el terrorismo, la violencia, no es algo que sea útil para Venezuela. Nosotros hemos tratado de mantener las relaciones diplomáticas de acuerdo a lo que rigen las leyes, el derecho internacional, los convenios de Ginebra y de Viena en materia de relaciones diplomáticas y consulares, pero ellos no. Y están permanentemente conspirando, reuniéndose, y lo sabemos. Nosotros sabemos, se saben cuáles son sus movimientos, uno los observa. Además, porque aquí en Venezuela todo se sabe. Es una característica nacional que todo se habla, todo se dice. Entonces no hay que hacer labor de espionaje, basta solamente conversar con los periodistas, conversar con otros diplomáticos, con diplomáticos amigos, porque todo se cuenta, todo se sabe. Entonces ellos pierden más. Imagínate que Estados Unidos ha tenido que caer en el absurdo de tener una embajada de Estados Unidos en Venezuela, en Bogotá. por lo menos para tener cierta cercanía con el país, porque aquí no saben lo que está pasando, no tienen idea de lo que está pasando porque no están. Y le va a pasar lo mismo a la Unión Europea, que seguramente van a seguir operando a través de los embajadores de Francia, de Alemania, de España, de los Países Bajos, de Bélgica, que son conspiradores profesionales y que se dedican prácticamente a tiempo completo a buscar formas de derrocar por vía de la fuerza al presidente Nicolás Maduro, por lo cual si se van o se quedan, en el fondo a Venezuela le da lo mismo. Nosotros no podemos estimular las relaciones económicas porque no podemos tener relaciones económicas. No podemos estimular ningún tipo de relación porque ellos no reconocen al gobierno. Entonces, que estén o que no estén, la verdad es que da lo mismo. Yo incluso la vez pasada, ya creo que fue en el mes de junio del año pasado, ya se había expulsado esta embajadora y entonces hicieron lo mismo que ahora. Pedir disculpas, decir que por favor, que era una medida muy abrupta. Debo decir que la embajadora es una gran persona, una diplomática portuguesa, es una gran persona, la conozco personalmente, es una persona seria, responsable, que hace su trabajo, hizo su trabajo a gran altura, en los marcos del espíritu diplomático, pero sus jefes en Bruselas persisten en la idea de seguir utilizando la embajada para, digamos, seguir utilizando las potestades que tienen para incrementar sanciones y amenazas permanentes contra Venezuela si no se hace lo que ellos dicen. Y fíjate que lo dicen en las conversaciones entre los embajadores europeos. Ellos tienen su propia lista de los que deben ser diputados. Ahora tienen su propia lista de los que deben ser rectores del Consejo Nacional Electoral. Entonces, si esa lista no se aprueba, te dice que en Venezuela no hay democracia. Si la lista de la Unión Europea no se aprueba, en Venezuela no hay democracia, porque no hay participación de Europa en la toma de las decisiones de Venezuela. Yo sé, Fabián, que el que me puede estar escuchando me puede decir que soy un exagerado y un extremista, pero de eso hay pruebas, de eso se sabe, hay pruebas, se conoce, y entonces, bueno, todo llega a un punto. Yo te decía que en junio pasado el gobierno recapacitó, yo estuve en contra y lo dije públicamente en entrevistas, en mi escrito, que había sido un gran error, que no se puede mostrar debilidad, porque es la enseñanza que nosotros tenemos el libertador también le tocó negociar en condiciones difíciles y aunque mostró magnanimidad, mostró mucha firmeza. Siempre el libertador mostró mucha firmeza. La práctica diplomática del libertador Simón Bolívar es de flexibilidad y firmeza simultáneamente. No puedes tener ni la una ni la otra, o solo flexibilidad o solo firmeza. Entonces, la respuesta que da Europa ante este hecho es que, no sé si las palabras son textuales, pero por ahí se filtraron, en el sentido que Borrell había dicho que ellos dispararon con escopeta y nosotros le respondimos con un cañón. Entonces, eso muestra de que ellos se consideran con la autoridad para disparar con escopeta. Ellos no tienen que disparar. No tienen por qué dispararle a Venezuela. Somos países que tenemos, en el marco del derecho internacional, somos iguales, somos países iguales con los mismos deberes y los mismos derechos, y nadie tiene que dispararle a nadie. El que quiera dispararle a otro es porque se cree que tiene superioridad. Y frente a eso, bueno, hay algunos que se arrodillan y que están acostumbrados a eso, pero nosotros no. Nosotros tenemos bastante dignidad y tenemos un sentido de honor y patriotismo y respeto por lo que somos y por lo que debemos ser.
Sergio Rodríguez Felstein, como siempre, muy amable y gracias por tu análisis.
Gracias, Fabián, muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo y saludos y éxitos.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Marzo es a nivel internacional el mes de la mujer por la celebración del Día Internacional, el 8 de marzo, que se recuerda con diversas actividades. En ese marco, organizaciones de mujeres trabajadoras a nivel regional están convocando, en este caso, a un seminario internacional virtual sobre los retos de la mujer trabajadora en América Latina y el Caribe. Es en esa convocatoria quien está, es la Federación Unitaria del Transporte, Puertos, Pesca y Comunicación de América. El evento va a abarcar intervenciones de mujeres sindicalistas y trabajadoras de diferentes países, y vamos a hablar con una de ellas para saber cuál es la realidad hoy, en estos tiempos además bastante especiales de pandemia. Está con nosotros Viviana Núñez, dirigente sindical representante de la Central de Trabajadores del Uruguay, el PIT-CNT. Bienvenida, Viviana. Si hablamos de realidad de las mujeres trabajadoras en Uruguay y en la región, ¿cuál es hoy?
La realidad hoy de las mujeres uruguayas es una realidad bastante jodida, ¿no? Jodida en cuanto que estamos en medio de una pandemia en la cual las mujeres han sido, en conjunto con los niños y niñas, la población como más vulnerada, ¿no? Ha sido todo una, como hay como una reconversión del trabajo que no teníamos esperado, y bueno, esto de que tenemos que trabajar en casa, tenemos que hacer las tareas de la casa, tenemos que, la pandemia nos ha como de alguna manera golpeado duro, diría yo. Sobre todo a las trabajadoras uruguayas y también a aquellas mujeres que se vieron de un día para el otro con una cuarentena a medias, media como romántica, digamos, asumiendo un montón de tareas y hubo un cambio también de todo lo que tiene que ver con la rutina diaria de la casa, de una mujer, ¿no? De salir a su trabajo, volver, es como, nada, nos encerraron, diría yo.
En ese marco, estamos teniendo además un problema que históricamente estuvo y está presente hoy, vinculado al tema de la remuneración diferente entre mujeres y hombres. ¿Esa diferencia está presente en la realidad económica del Uruguay hoy?
Sí, si bien en la brecha se ha venido como de alguna manera minimizando, todavía existe el famoso techo de cristal, ¿no? Creo que eso todavía es una barrera que va a costar un tiempo más poder romperla. El trabajo no remunerado ese del que se habla, es cierto, tiene un costo en el mercado, hay un impacto, sirve al capitalismo, a la sociedad capitalista en la que vivimos, y bueno, es la mujer haciéndose esa tarea que no tiene una remuneración. Entonces, existe todavía esa brecha salarial entre lo que son los sueldos de las mujeres y los hombres, ¿no? La accesibilidad a la hora de que una mujer vaya a buscar un trabajo, bueno, hay una mujer y un hombre, todavía existe de que tomen al hombre en vez de a la mujer, ¿no? Con las mismas condiciones, con la misma formación, con un montón de características y virtudes que tiene, igual aún se sigue tomando hombres para esos puestos de relevancia, si se quiere, que tienen las empresas. Entonces es muy difícil que la mujer avance en lugares de preponderancia, digamos.
Viviana, también si pensamos en las trabajadoras rurales, las mujeres trabajadoras rurales, ¿hay también escenarios de diferencia con las mujeres trabajadoras del área urbana?
Ay, sí, están súper castigadas, ¿no? Yo creo que si bien las compañeras han organizado y han podido tener avances, claro, la diferencia es mucha. No es lo mismo una trabajadora o yo que voy a mi trabajo, 8 horas vengo a mi casa y no, que las compañeras que muchas veces trabajan muchas horas más, ¿no? O sea, ya el simple hecho de la tarea, ¿no? No es lo mismo que alguien vaya y, no sé, te sientes a coser o te sientes a manejar una computadora. El X trabajo que tenemos acá en lo que es la ciudad, digamos, no es lo mismo que el trabajo de las compañeras trabajadoras rurales. No, no, hay una sobrecarga enorme de esa tarea. Ya te digo, el avance es la organización que ellas tienen, ¿no? O sea, una mujer rural se levanta mucho más temprano y se acuesta mucho más tarde, realizando tareas.
Viviana, quiero preguntarte ahora por el rol de la mujer sindicalista, que tiene además características especiales. A veces no es tan fácil encontrarla en la primer nivel de exposición. ¿Qué pasa con la mujer sindicalista y su responsabilidad sumado al resto de las responsabilidades?
Bueno, ¿qué te voy a hablar yo? Que vengo de un sindicato de camioneros, donde tenemos ramas afines, como la logística. Yo soy parte de esa rama afín. Y soy la primera dirigente mujer que tiene el sindicato en su dirección. O sea, todavía faltan avances, ¿no? Hay sindicatos con los cuales todavía no se ha cubierto la cuota, una cuota que a nivel de Congreso del PIT-CNT eso ya viene saldado, y bueno, hay sindicatos que todavía no cubren esos espacios. Es difícil ocuparlos también. ¿Pero por qué? Porque no es lo mismo militar cuando vos llegás a tu casa y está todo más o menos resuelto y tenés a tu compañera que hace la comida, que atiende a los chiquilines, que lava la ropa, que va a trabajar, que viene, que va, no es lo mismo cuando vos sos una mujer militante trabajadora, porque la mujer militante y trabajadora es la que va al trabajo, la que milita, la que atiende su casa, la que atiende sus hijos y encima atiende al marido, por decirlo así. Y bueno, y hoy por hoy todo eso va como cambiando también, ¿no? Nosotros hablamos mucho, las mujeres, sobre la corresponsabilidad y por suerte algunos compañeros están entendiendo que bueno, que eso también es su tarea, que no es tarea solamente nuestra. Los espacios de militancia son espacios disputados siempre, son espacios conflictivos. Uno tiene que, de alguna manera, vos si sos mujer, estar como más, demostrar más. Que eso es agotador, ¿no? Porque nosotros decimos, ¿por qué tenemos que demostrar más? O sea, pero sabemos que hay espacios que si no estamos, no incidimos, y aún estemos, y aún así si estamos, a veces tampoco incidimos. Entonces es como difícil, pero se va avanzando. Yo no digo con esto de que no se ha avanzado, se va avanzando en los espacios de la mujer sindicalista. La mujer está teniendo como un papel bastante preponderante, si se quiere, a la hora de cubrir los espacios de dirección.
Viviana, respecto a esta actividad, ¿cuál es la propuesta y quiénes van a participar de este seminario con las características de estos tiempos, ¿no? Un seminario virtual.
La temática acá es de cara al 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, y se va a hablar sobre el futuro de la mujer trabajadora en América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son las motivaciones sobre la resistencia ante el desarrollo del feminismo en América Latina y el Caribe? Y se va a hablar sobre la visión de la mujer afiliada al transporte, ¿no? Como el transporte en sí mismo, como la pesca, marítimo, bueno. Se va a hablar sobre desde esa perspectiva. Van a participar compañeras de América Latina, obviamente, y lo que se busca es la bienvenida a la dar una compañera de Cuba que pertenece vicepresidenta de la FUTAC. Y bueno, y ahí vamos a tener 10 minutos más o menos cada una, para cada país, digamos, tiene 10 minutos para dar la exposición. Desde Uruguay, que es el lugar que me toca a mí, voy a exponer desde una visión mucho más política. Y ahí voy a tener 5 minutos porque, bueno, con otra compañera que también es de Uruguay, bueno, nos repartimos el tiempo. Y después, la idea es que esto sea virtual, obviamente, porque no podemos juntarnos ni nada. Y de acá, lo bueno es que quizás se llegue a una resolución de formar algo como las mujeres de América Latina y el Caribe desde la FCM, ¿no? O sea, como reforzarlo.
Perfecto. Viviana, entonces, quienes quieran de alguna manera sumarse a eso, ¿se va a poder escuchar o se va a poder, bueno, leer luego algún tipo de conclusión, el público en general?
Mira, nosotros, en realidad, el evento, el seminario, quienes vamos a hablar somos las compañeras que estamos en la grilla, y después toda aquella o aquel compañero que quiera sumarse, se está pasando el link por las redes sociales, y bueno, se puede conectar y ver el seminario, lo que más o menos tiene una hora de duración por ahí, es lo que se estima.
Perfecto, entonces estaremos atentos a lo que pueda surgir como conclusión de este trabajo y también las enseñanzas a futuro de este 8 de marzo. Te aprovecho para preguntarte, ¿cómo se prepara el 8 de marzo a nivel de mujeres trabajadoras en el Uruguay? ¿Va a ser un día distinto? Porque no habrá marcha, algo que estamos acostumbrados siempre a ver por la principal avenida de Montevideo. Este será distinto.
Sí, este va a tener una característica un poco particular. Bueno, nosotros seguramente tengamos, como en el PIT-CNT, una mesa representativa para resolver cómo serán esas características, pero ya se está hablando de poder generar marchas descentralizadas, ¿no? Justamente por todo esto de la pandemia, no aglomerarse, pero es más o menos por donde quizás podría llegar a haber este 8 de marzo. Todavía aún no resuelto, eso está todo como a la espera, pero bueno, nada, nosotros las mujeres, ya te lo digo, queremos un paro de 24 horas de mujeres, así que vemos qué va a pasar más adelante con este 8 de marzo tan particular.
Viviana, te agradezco mucho por este contacto con GPS.
Muchas gracias.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las anteriores columnas nos hemos centrado en las problemáticas de desarrollo que enfrentan las regiones del Mercosur y la ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, y está constituida por los siguientes 10 países: Tailandia, Malasia, Indonesia, Vietnam, Myanmar, Laos, Camboya, Brunei, Singapur y Filipinas. En este sentido, nos enfocamos en las perspectivas de la implementación de un paradigma productivo hacia una bioeconomía sustentable para hacer frente a los desafíos globales contemporáneos como el cambio climático, el acceso al agua potable y la seguridad alimentaria. Y en ese marco, la incidencia de este paradigma en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En lo concerniente a algunas problemáticas generales de cada bloque, mencionamos que, por un lado, la especialización productiva en productos de origen agropecuario en los países del Mercosur plantea la emergencia de desafíos ecológicos y socioeconómicos en lo referente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por su parte, el fuerte crecimiento económico de las economías del sudeste asiático tuvo su contracara en la intensificación de los riesgos relativos a la seguridad alimentaria y la escasez del agua, lo cual plantea serios desafíos para el desarrollo de un crecimiento económico sustentable que ofrezca alternativas a los desafíos globales contemporáneos mencionados anteriormente. En lo referente a los cambios productivos referidos a los últimos 20 años, recordemos que la inserción de India, China, Rusia, el sudeste asiático en la nueva distribución del trabajo basada en las cadenas globales de valor y, subsecuentemente, la creciente demanda china de materias primas habría acelerado los procesos de reprimarización de las economías sudamericanas. Ello ha intensificado los niveles de especialización productiva en productos de origen agropecuario y, por consiguiente, la posición de la región como proveedora de materias primas en el comercio internacional. Recordemos que el nuevo sistema de producción global se caracteriza por la fragmentación de las unidades productivas y su delocalización por parte de las empresas transnacionales que ponen en marcha los procesos de localización de las cadenas productivas en función de las ventajas que ofrecen los países o conjunto de países. En este sentido, según advierte Kramerman, se podría diferenciar la segmentación de la producción en 4 eslabones característicos, donde se encuentran, en primer término, los países de frontera tecnológica, especializados en la investigación y el diseño, y líderes en sectores industriales y servicios referidos al conocimiento. Luego, aquellos que desarrollan tecnologías complementarias y productos con servicios de media y alta tecnología. Después, los que ensamblan la producción y son productores de bienes de baja tecnología. Y por último, los proveedores de materias primas, donde destacan los latinoamericanos. Y en este contexto, la especialización productiva en el sector agropecuario implica, como dijimos, la emergencia de nuevos desafíos relacionados con la sustentabilidad social y medioambiental, lo cual está directamente relacionado con los desafíos globales relativos a la seguridad alimentaria y el cambio climático. Por su parte, también significa el riesgo al rezago de quedar en el eslabón más débil del entramado de las cadenas globales de valor, con lo cual esto desafía a los países del Mercosur en particular a promover la innovación en ciencia y tecnología a los efectos de sofisticar la producción y, por tanto, escalar en las fases de mayor valor agregado en las cadenas globales de valor.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y @GPSInter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.